Estáis sintonizando Radio Cucaracha, comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas. Podéis sintonizarnos a través de la radio convencional en el dial 107.3 de la FM. Para la gente más moderna, podéis escucharnos a través de internet si entráis en la página web de la radio, que es www.radiocuca.org. Ahí, en una pestaña que pone Escúchanos en directo, solo tenéis que tocar y ya estamos en antena. Para todos y todas las que estáis al otro lado, bienvenidos. Hoy es viernes 22 de octubre, pasan 4 minutos de las 8 de la tarde y como cada viernes a partir de las 8, esto que escucháis es Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Llevamos ya 3 años haciendo este programa, aunque de forma intermitente y muy poco disciplinada, y lo hacemos conscientes de la necesidad de investigar el estudio de la anatomía y de la disección de lo vivo. Este es nuestro impulso vital y este es nuestro latido, así que esperemos que os guste y os interese. Todo nuestro respeto, nos ponemos a los mandos de esta nave espacial y nos colamos en vuestras habitaciones. En el último programa iniciamos una serie dedicada exclusivamente a aquellos territorios más oscuros de nuestras mentes. Queremos, ya lo dijimos el viernes pasado, que nadie interprete este oscuro como algo negativo, pues esa no es nuestra intención, y acercándonos así a estos territorios no aprenderemos absolutamente nada. En esta última entrega de la semana pasada hicimos una pequeña introducción del problema desde varios puntos de vista. Uno de ellos, el de la medicina tradicional china, que es una visión poco habitual, pero que los siguientes programas iremos desarrollando más profundamente. Otro punto de vista es el de la antipsiquiatría y ciertas experiencias muy concretas de terapeutas con sus pacientes y comunidades terapéuticas al margen de la psiquiatría oficial. En una de estas experiencias que os contábamos la semana pasada, hacían especial hincapié en la importancia de distinguir y de escuchar y de valorar qué es lo que nos dicen las voces que algunas personas escuchan en su cabeza. Hoy vamos a dejar hablar a esas voces para intentar acercarnos y comprender algo. Otra visión que iremos manteniendo en esta trovada o punto de encuentro de ideas diversas es la corriente surrealista, íntimamente ligada a este fenómeno, y tirando de este hilo invisible llegaremos a diversas tradiciones espirituales, algunas de aquí que cabe valorar y otras de allí. Bienvenidos. Un sentido rebuscado tiene tanto o más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como cuando se comprende. Guiraud de Borneil, Trobar Club. Thank you. No tiene título ni rótulo en la puerta. No es doctor. No es reverendo. No es un maestro. No es un misionero tampoco. No viene a repartir catecismos ni reglamentos, ni a colgarle a nadie una cruz en la solapa, ni a juzgar, ni a premiar, ni a castigar. Viene sencillamente a cantar una canción. Cantará su canción y se irá. Mañana, de madrugada, se irá. Cuando os despertéis vosotros, ya con el sol en el cielo, no encontraréis más que el recuerdo encendido de su voz. Pero esta noche será vuestro huésped. Abridle la puerta, los brazos, los oídos y el corazón de par en par, porque es vuestra canción la que vais a escuchar. La esquizofrenia es, por supuesto, un problema complicado y nos lleva a la intención de explorar no más que unas pocas de sus múltiples ramificaciones. Si bien en este estudio se ha de referir principalmente a los mecanismos de la fantasía esquizofrénica antes que a la etiología de la perturbación, es importante señalar desde el comienzo que no se ha arribado aún a un criterio unánime acerca del origen o la causa de la esquizofrenia. Según algunos teóricos, la esquizofrenia es un proceso casi físico, es decir, anatómico, que con frecuencia afecta los sistemas centrales de percepción, dando así el origen a alucinaciones. Para otros, la esquizofrenia es principalmente un proceso psicológico que ataca las funciones integradoras del yo. Es probable que la esquizofrenia sea la culminación de una serie de circunstancias, tanto fisiológicas como psicológicas. En realidad, son muchos los investigadores que hacen remontar el origen del mal a la influencia de ciertas causas desencadenantes psicogénicas sobre la predisposición constitucional genérica. Las causas de la esquizofrenia, sin embargo, ya sean fisiológicas, psicológicas o ambas, tienen para el presente estudio una importancia solo secundaria. Lo que más nos interesa no es la etiología de la esquizofrenia, sino los mecanismos de la fantasía esquizofrénica y la relación de los mismos con la poesía. Está en perfecta concordancia también con la tradición psicoanalítica el hecho de que nos valgamos de los conocimientos que tenemos de la esquizofrenia para lograr una comprensión más amplia del significado de otro aspecto como la magia. Los mismos esquizofrénicos recurren a un sinnúmero de palabras para manifestar que practican la magia o que están bajo la influencia de la magia de otros, y a menudo creen que sus deseos son omnipotentes y que pueden influir sobre otra gente, ya sea mediante sus genéricos poderes de voluntad o con palabras, acciones o demás cosas particulares. Vamos a partir del ejemplo de un esquizofrénico de 25 años de edad internado en un hospital psiquiátrico, que aseguró que se tenía a su cargo la tarea de mantener el sol en su lugar. Miraba al sol a través de la ventana y con sus manos indicaba que estaba haciendo una bola de carne. Luego le insuflaba flotabilidad y la hacía elevarse por los aires explicando: «Es necesario mantenerla allá arriba con la fuerza de la voluntad, de lo contrario se viene abajo». En los últimos tiempos había visto obligado a fabricar un nuevo sol, pues según sus palabras el sol estaba hecho trizas y sangrando. Haciendo con la mano un gesto de empujar, agregó: «Para fabricar un nuevo sol, lo único que debo hacer es empujar, así con mi mano. Puedo hacer cosas solo con pensar y concentrarme. Por ejemplo, puedo hacer salir unos anteojos de oro de su estuche de anteojos». A continuación se sentó muy tieso y luego abrió el estuche esperando ver aparecer las lentes de oro. Pasado un momento explicó: «No pueden salir porque hay alguien sentado sobre mi cabeza con su taco. Cuando estoy solo puedo hacer cualquier cosa solo con pensarlo. Con los tubos que tengo puedo hacer agujeros en la gente, pero también puedo darles un cuerpo completamente nuevo o una cabeza si me decido a pensarlo». En otra ocasión nos dijo que había estado haciendo curaciones con su tubo de radium. «Pongo un lente en el tubo. Es como una esfera fosforescente que emite rayos. Miro entonces a una persona y le fabrico una cabeza nueva. Puedo hacer una cabeza linda y redonda y normal, o le puedo hacer a cualquiera un nuevo cuerpo, o un nuevo riñón, o un nuevo corazón. En los últimos tiempos he estado curando esposas de oficiales de China. En este caso escondí los tubos y solo usé mi cabeza, pues no quería que los oficiales descubrieran que yo tenía los tubos conmigo. Cuidé de la salud de todo el mundo usando el tubo de radium». Saltó entonces de su asiento y comenzó a realizar varios ejercicios gimnásticos, destinados a demostrar cuán bien se sentía y por consiguiente todo lo bien que como resultado se debía sentir el mundo entero. Una vez vuelto a su asiento, procuró comunicarnos su método terapéutico. Nos recomendó que procediéramos de la siguiente manera: «Debemos tomar nuestra alma, bajo la forma de un diminuto ser humano, y ponerla ante nosotros sobre una mesa. Al concentrar nuestro pensamiento en nuestra alma, la haríamos sentirse mejor. Y luego de haber puesto nuevamente el alma en su lugar, todo nuestro cuerpo se sentiría mejor». Nos explicó que él mismo estaba empeñado en la tarea de hacer que todo el mundo se sintiera mejor. Desgraciadamente, sus propósitos eran obstaculizados por los católicos, los lunáticos y una diosa, y primero debía sacudirse enérgicamente para sacarlos de encima, pues los llevaba adheridos sobre sí. Thank you. Creo que la mejor forma de contestar a vuestras preguntas es contaros la historia de mi hermano. Él experimentó lo que entendió ser un despertar espiritual, a veces perturbador, incluso atemorizante, y otras veces agradable e iluminador. Hablando de esto último, él sentía la necesidad de adoptar el nuevo mundo en el que estaba viviendo. Esta experiencia ocurrió poco después de que se trasladara a vivir a Manchester, al término de la ruptura de una larga relación y de la renuncia a un trabajo en publicidad. A pesar de mis esfuerzos por mantenerlo alejado de la psiquiatría, en la que ahora tengo muy poca fe, acabó en un hospital y fue diagnosticado de esquizofrenia. Avanzó el final feliz de esta historia. El tiempo de internamiento fue corto, y más de 10 años después mi hermano está viviendo una vida normal. Enseña Tai Chi y es padre de un joven hijo. Cuando ocurrió aquello, de alguna manera mi falta de fe en su teoría de lo que le estaba sucediendo era una traición. Por aquel entonces, como tantos otros profesionales y aún hoy en día, yo estaba tan cegado por la supuesta credibilidad científica de la esquizofrenia que era incapaz de aceptar una explicación alternativa. En lugar de ello, racionalicé la experiencia de recuperación de Alan, cuando ésta se produjo, como un caso de esquizofrenia no recurrente, tal como se dice que sucede, o como un error de diagnóstico. Más tarde empezó a ocurrírseme que lo que él decía era correcto y lo que yo decía un error. Aunque en el proceso por el que pasó mi hermano, mis dudas sobre el significado empezaban a formarse, tenía un problema para concretar lo que podía hacer en relación a ello. Durante este periodo me sentía inútil y a veces incluso parte del problema a medida que trataba de entender aquello. Pero todo lo que tenía que ofrecerle a mi hermano realmente no eran más que algunas perogrulladas profesionales sobre la necesidad de no escuchar lo que las voces decían. Este era un enfoque extremadamente limitado que equivalía a tratar de distraerle de su experiencia de la voz interior, que obviamente significaba mucho para él, pero de la que yo estaba excluido y por la que me sentía amenazado. La experiencia que estaba viviendo era obviamente muy profunda y significativa para él. Me pareció que estaba realmente vivo y activo y en contacto con esa experiencia. Él tenía claro lo que le estaba pasando, aunque para mí seguía siendo un misterio y una extraña experiencia. No podía entender cómo se había transformado en una persona a la que a veces no conocía, aunque podía ver que había cierto gozo en lo que experimentaba. Había también dolor y desconcierto, y vulnerabilidad, debido a su total compromiso por experimentar en profundidad lo que estaba sucediendo. No fue sorprendente que mis intentos de ayudarle quedaran obstaculizados por mis propias ansiedades y miedos. Se hizo obvio que, aun siendo yo un trabajador de la salud mental, era poco lo que podía hacer para impedir que fuera hospitalizado y sometido a una forma de tratamiento en la que creía poco y que había visto fracasar con muchas otras personas, aunque también había tenido interés en promover y apoyar formas de trabajo que ayudaran a las personas a mantener su propia autonomía, ante lo que a veces podían ser síntomas muy angustiantes, me encontré inútil ante la experiencia de mi propio hermano. Hubo, de todos modos, y como dije, una especie de final feliz para esta historia. Al encontrar él su propio camino para alejarse del tratamiento tradicional y vivir durante un tiempo en una comunidad terapéutica gestionada por una organización llamada Filadelfia, donde trabajan amigos muy cercanos y que le llevó algún tiempo, encontró sus propias explicaciones y formas de afrontar las voces al margen de la psiquiatría. Lo que más lamentaba era que no hubiera nadie capaz de proporcionarle el tipo de apoyo que él necesitaba para entender la crisis en la que se encontraba. Así es como describió la manera en que debería ser ese apoyo. Alan decía así: la experiencia para un psicótico es abrumadora. Es como ser lanzado a un turbulento río de cambio y no ser capaz de nadar, o como estar en un mundo extraño sin un guía y sin ser capaz de leer los carteles indicadores. Sugiero que debemos aprender a nadar o que alguien debe enseñarnos el lenguaje y a saber algo sobre ese mundo antes de entrar. Obviamente, la confusión y el miedo asociados con la llegada de un mundo inesperado desemboca en angustia y disfunciones. Esto es agravado por la respuesta sociocultural hacia los individuos que aparentemente han perdido el control. Me gustaría hacer la propuesta de que el llamado estado psicótico sea una involuntaria e inesperada inmersión en el mundo del subconsciente. Uso el término subconsciente con mucha cautela, aunque lo encuentro muy útil como medio para describir una parte de la conciencia humana que deja un espacio para experiencias que han sido descritas por muy diferentes personas, por ejemplo el psicótico, el chamán, el místico, el visionario y el poeta. La visión de que el psicótico está accediendo al subconsciente y experimentando fenómenos compartidos con esos otros grupos no es fácilmente aceptada. Sin embargo, tampoco lo es que esos otros grupos están también experimentando lo mismo. Para expresarlo crudamente, se trata de tu Dios contra el mío. Espero que un día aquellos que experimenten la llamada psicosis y especialmente aquellos que ya lo han hecho sean capaces de encontrar este tipo de soporte. Espero que ello capacite a las personas para dar a su experiencia un funcionamiento más positivo y a situarla en un marco o un contexto que pueda ser fácilmente relatado. Además, espero que una vez capacitadas de esta manera estas personas sean capaces de buscar o emprender una práctica para transformar la experiencia negativa en algo positivo. La autoconciencia es una propiedad característica de la conciencia al consistir primariamente en que alguien, un sujeto, un yo, sabe algo. Alguien toma conocimiento de un objeto, o dicho más exactamente, un yo recibe conocimiento de algo ajeno. Pero está claro que para tener un conocimiento de algo ajeno como tal, el yo tiene que tener también conocimiento de sí mismo, para poder distinguir lo ajeno de lo propio. El saber del yo sobre sí mismo, la autoconciencia, es anterior al saber sobre lo ajeno y, por tanto, a la conciencia de este saber. Ya las más sencillas percepciones consistentes contienen los dos polos del sujeto y el predicado. Yo veo el cielo, yo huelo la violeta, yo gusto un dulce, yo noto el frío. En el fondo, esta bipolaridad de la conciencia es indestructible. Los dos polos son inseparables, pero unas veces aparecen en primer término uno de ellos y otras veces otro. Cuando, por ejemplo, digo, soy todo ojos, soy todo oídos, puede ocurrir que toda mi conciencia se sumerja atentamente en ese solo tipo de percepción, olvidando el resto de mi personalidad, olvidándome yo de mí mismo. La situación contraria es aquella en la que me observo a mí mismo, convirtiéndome en objeto de mi conciencia. El tener conciencia de mi conciencia es una de las maneras más populares de expresar la autoconciencia. La autoconciencia es el modo típicamente individual de la conciencia. La autoconciencia es la conciencia del propio yo, idéntico consigo mismo, la conciencia del sujeto de las vivencias individuales y capaz de acción. El corazón es un músculo hueco situado en el mediastino, entre los pulmones. Se divide en dos partes, la derecha, que contiene la sangre venosa, y la izquierda, que alberga la arterial. Cada una se subdivide a su vez en dos cavidades superpuestas y llamadas aurícula y ventrículo, respectivamente. El corazón de un adulto pesa aproximadamente 275 gramos y suele ser del tamaño de un puño. Los ventrículos están separados de sus aurículas respectivas por un orificio. El paso a través del mismo lo regula una válvula. La que separa el ventrículo derecho de la aurícula del mismo lado se denomina tricúspide, mientras que la del lado opuesto se llama mitral. Los ventrículos presentan, además, otro orificio, mediante el cual comunican con las grandes arterias, la aorta en el lado izquierdo y la pulmonar en el derecho. Dichos orificios también poseen sus válvulas, la aórtica y la pulmonar respectivamente. Las aurículas son unas cavidades más pequeñas, situadas encima de cada ventrículo y comunicadas con ellos. La derecha presenta, además de la válvula de comunicación con el ventrículo, otros dos orificios donde desembocan las grandes venas que se retorna la sangre hacia el corazón. Son las venas cava superior e inferior respectivamente. La aurícula izquierda posee cuatro orificios destinados a recibir mediante las venas pulmonares, procedentes dos de cada pulmón, la sangre ya oxigenada. No es verdad que las arterias lleven siempre sangre oxigenada y las venas sangre impura. Lo que sí es cierto es que las arterias siempre llevan sangre del corazón hacia el cuerpo y las venas del cuerpo al corazón. La arteria pulmonar, a pesar de llamarse así, lleva sangre venosa del ventrículo derecho hacia el pulmón, y las venas pulmonares devuelven la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. El corazón también necesita un aporte especial de sangre, que lleve sustancias nutritivas hasta su última célula, hasta su última fibra muscular. Las arterias encargadas de esta misión se llaman coronarias, pues forman una verdadera corona colocada en la superficie externa. Las membranas que recubren la superficie interna y externa del corazón se llaman endocardio y pericardio. Las energías del pericardio sirven de interfaz entre el ego que se comunica de una persona y el ego comunicador de los demás. Estas energías son las encargadas del cumplimiento de unas relaciones interpersonales afortunadas, de la calidad y la cantidad del contacto con el mundo exterior que enriquece el desarrollo del individuo. Podríamos llamar a este ego en comunicación el falso yo, que trata con el mundo negociando el mejor trato posible para la realización del verdadero yo, el cual jamás desea comunicarse directamente. Pienso en él como el seno espíritu, como la energía potencial original de cada uno de nosotros tiene y que es la responsabilidad nuestra manifestar. Se ha dicho que el seno espíritu reside en el corazón durante toda la vida. Las tareas de las energías de pericardio es proporcionar tanto suministro como protección al seno y al corazón. Hay que ser a la vez receptivo y adquisitivo para conseguir el sustento, y también listo y astuto pero imparcial, por lo que hay que abandonar demasiado en el inevitable regateo que caracteriza los intercambios de energías en la vida. Después de la infancia, recalco la imparcialidad porque he sabido que la avaricia es una semilla de autodestrucción. Cuando nos engañamos, vemos que no nos engañan. Todas las habilidades del ego aportadas por los otros sistemas energéticos están coordinadas por las energías del pericardio, para poder proporcionar un contacto humano sin peligro a medida que el yo interior va creciendo. Aquí se incluye la estrategia y planificación de la vesícula biliar y del hígado, el sentido de las limitaciones del propio poder de las energías del riñón, la memoria de la vejiga, la comunicación del corazón, la digestión y distribución de pensamientos por el estómago y el bazo, y otros puntos de los que hablaremos en próximos programas. Otro paciente del mismo hospital inglés pasaba la mayor parte de su tiempo dedicado a la magia. Para él, la gente era continuamente mutilada y acudían a él en busca de ayuda, y lo expresaba tal como sigue. Quienes persiguen a otros ponen a estos en rocas, o hacen que las rocas se congelen alrededor de ellos, y luego usan a los mutilados como esclavos para hacer oro. El sol, la luna y los árboles, todos necesitan gente para ser hechos y para no congelarse durante el invierno. Son la gente que vive en las tumbas y en las estatuas, y son quienes hacen brotar las semillas. De lo contrario, las semillas no germinarían jamás para convertirse en plantas. Mi verdadero padre era el presidente de los Estados Unidos hace 9.000 años. Mi otro padre, aquel en cuya familia nací, era un general y también vivió hace millares de años. A ningún hombre se le permite tener un hijo con su propia mujer. De hacerlo, sería matado en cualquier país civilizado. Las personas que tienen el privilegio de hacer niños son aquellas que gozan de su derecho de Estado o derecho ritual de Estado. Ello significa que pueden estar con los hijos, que pueden conservarlos y retenerlos. Yo tengo ese privilegio, y una banda se ha propuesto quitármelo, a la vez que otra está en pos de mi dinero. En cualquier momento puedo hacer un niño con cualquier mujer de los Estados Unidos, y desde Europa me remiten chicos para que yo los esté. He intentado mutilarme, y para quitarme la vida me han enviado 2.000 personas en una roca, todas enfermas de pulmonía y llenas de flemas para contagiarme. Esto se hace por contacto, atándolas a todas juntas, para luego atármelas a mí. Me las saqué de encima con un cepillo mientras me bañaba, y a pura fuerza las liberé de la roca y luego me liberé yo. Cierta vez tuve que luchar, como un conejo, con todo el universo. Estaban todos atados a mí, y los desprendí con un cepillo. La esquizofrenia significa una escisión de la mente, una dualidad de finalidades, una falta de integración. Es así como un obrero de 55 años, nacido en Hungría, pero residente en los Estados Unidos, se quejaba amargamente que toda vez que deseaba beber un vaso de agua, el niño que había dentro de él protestaba violentamente o pedía otro vaso para sí. El hombre se llamaba Juan y daba al niño el nombre de Juancito. Le era imposible comprarse una corbata, pues inmediatamente el niño también quería una. Sentía una imperiosa necesidad de desprenderse del niño, y con frecuencia le decía al niño, con mucho énfasis y a la manera de un adulto, que debía salir. Él hablaba en inglés, el niño respondía en húngaro, con voz quejosa y lastimera, explicando que una criatura no podía vivir sin su madre, y que si salía al mundo no habría nadie que lo alimentara ni tendría lecho en donde dormir. La disputa entre él y el niño proseguía interminablemente. No hay duda alguna de que era tanto adulto como niño y que éste no deseaba abandonar el vientre materno. Con el tiempo percibí chirridos en la oreja en cuestión. Una tarde, cuando el ruido se atenuó, escuché por primera vez la voz de mi padre, que me llamaba por un apodo, como cuando estaba vivo, expresándose en su dialecto. Fui muy feliz al charlar con él. Más adelante era suficiente con que le interpelara mentalmente para que me respondiera rápidamente. Sus palabras me convencieron y tuve entera confianza en él, como parecía saberlo todo sobre sí mismo y sobre mí. Le planteé miles de preguntas. De todos modos, conforme pasó el tiempo, más dudas me invadieron sobre su real presencia. Sus mensajes me comunicaban acontecimientos que no se cumplían. Posteriormente, múltiples voces simultáneas aparecieron de día y de noche, impidiéndome dormir. Un colectivo femenino de estas me desafiaban, juzgándome y culpabilizándome. Este colectivo quería implicarme en actos absurdos que yo no aprobaba. Estas voces me amenazaban con matarme si no cumplía sus sugestiones. De día me sentía perseguida. Por la noche percibía pasos sobre el techo que sentía como si se tratara de un coro de agravios para castigarme. Las voces me hacían resolver enigmas o recitar oraciones por el menor de los extravíos de los que era acusada. Un pequeño detalle. Al inicio, la petición de las voces de que recitar oraciones fue mínima, pero se aceleró rápidamente, hasta tener que atender súbitamente el número de 10.000 recitaciones. Me vi entonces privada del sueño durante 6 meses enteros, hasta el momento en que decidí que yo no era indigna, como las voces pretendían. Al tener en cuenta que se trataba de sórdidas exigencias, cesé de obedecerlas. Inicié a partir de entonces mi estrategia contra estas intrusas, poniéndolas a prueba. Les pedí que hicieran aparecer un objeto. No fueron capaces. Esto me dio seguridad en cuanto a su impotencia. Fue el momento de reafirmarme y de no permitir dejarme impresionar por más tiempo por las reprimendas de las voces ni por quien fueran estas. Pues entre las voces estaba la de mi hermana, aún viva, que me ordenaba no ver a una determinada persona, a pesar de que ella la frecuentaba. Esta paradoja me reveló mis sumisiones espontáneas de entonces, con mi hermana mayor, después con mi padre y finalmente con respecto a mi marido. Superando mis miedos relativos a las voces, retomé la confianza en mí misma, pudiendo volver a dormir. Por lo pronto, 2 o 4 horas por noche. La recuperación del sueño reparador me procuró bienestar psíquico y me devolvió la serenidad, agotada por los insomnios. Este restablecimiento fue sorprendente. Durante esta prueba por la que pasé, hubo un momento en que llegué a hacer una correlación de las voces con fantasmas y malvados entes. Ahora presumo que toda persona conocida en nuestra existencia puede resurgir en un momento dado gracias a las huellas dejadas en nuestra memoria, ya sea por recuerdo, fantasía, intuición o incluso por frustración. Actualmente, para no dejarme invadir por las voces, las ignoro. Me he resituado con respecto a mi interés sobre algunas cosas. He adquirido más confianza, asegurándome de que todo lo que ocurre será para bien. Siendo más objetiva que en el pasado, puedo aportar ayuda a otros. Al mismo tiempo, gozo de la vida más que antes, cuando estaba constreñida a la habitual servidumbre familiar. Habiendo constatado por mí misma, de forma continuada, que el cuerpo está dotado de un excepcional poder de autocuración, si no es cortocircuitado químicamente. Supongo que ello ocurre igualmente cuando se trata de lo mental. Si se queman las etapas, o si se permite que otros te abrumen, existen fuertes riesgos de zozobrar en la depresión, el mal vivir o la despersonalización. A pesar de la evidencia de que fui constreñida a una prueba, mi evolución mental y la mejor estima de mí misma han operado, sin duda, también gracias a mi calidad de vida tras mi tierna infancia. En definitiva, esta prueba me ha permitido superar alguno de mis límites, tales como mi ignorancia y mis sumisiones voluntarias o inconscientes. el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Los placeres del cielo son míos y los tormentos del infierno también. Los placeres los injerto y los prolongo en mí mismo, y los tormentos los traduzco a una lengua nueva. Soy el poeta de la mujer y el poeta del hombre, y digo que es tan grande ser hombre como ser mujer, y que nada es tan grande como ser la madre de los hombres. Canto la canción del crecimiento y del orgullo. Soy el que camina por la noche que empieza y que se agranda, y grito al mar y a la tierra perdidos en la noche como yo. Noche, apriétame contra tu pecho desnudo. Apriétame contra tu pecho desnudo, noche nutricia y magnética. Noche de vientos australes. Noche de grandes astros solitarios. Noche callada que me guiñas. Noche loca y desnuda que me buscas. Tierra, sonríe. Sonríe con tu aliento fresco. Tierra voluptuosa de bosques adormitados y vaporosos. Tierra de crepúsculos muertos. Tierra de crestas hundidas en la niebla. Tierra bañada con la leche azulenca de la luna llena. Tierra de luces y de sombras que jaspean la corriente del río. Tierra de nubes límpidas y grises que mi amor abrillanta y enciende. Tierra de profundos barrancos y llena de flores de manzano. Sonríe, sonríe porque tu amado llega. Amor me diste generosa y amor te devuelvo. Amor indescriptible y apasionado.
Informativo Más Voces.
Try walking in my shoes. You stumble.